Ya hemos llegado a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno subirá el salario mínimo interprofesional de forma unilateral. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días a todos los ponedores de calles. Lo va a hacer solo con el apoyo de los sindicatos, sin acuerdo con los empresarios y por encima del 4%, como defendía hace apenas una semana. La ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz deja sin efecto la posibilidad de acuerdo en la mesa de negociación, que volverá a reunirse mañana viernes en el ministerio. De esa reunión, Ana Quílez, el Ejecutivo decidirá con o sin el apoyo empresarial, la subida de ese salario mínimo de 2024.
Una subida que podría elevarse por encima del 5% tras no llegar a un acuerdo con las empresas y que poco tiene que ver con la primera propuesta lanzada por Trabajo. Lo que iba a ser un 4% ha sufrido variaciones debido a tensiones en los últimos días. El desacuerdo con el Ministerio se ha visto agravado tras la amenaza lanzada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la que decía que si no accedían a firmar, la subida sería mucho mayor. Lorenzo Amor, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, explicaba esta semana en 13 que las empresas no negociarían bajo chantajes.
Las amenazas y el chantaje no han estado nunca en el espíritu del diálogo social. Vemos fuera de lugar, ¿no?, estas amenazas y estos chantajes. Además, demuestra poca coherencia, porque un gobierno que plantea un 4% y que diga que si no hay acuerdo o no hay foto, va a subir más, es poco coherente para algo que tiene que ser serio, como llegar a unas reuniones y marcar qué es lo que tiene que subir el salario mínimo.
Si todo sigue igual, este viernes el Ejecutivo decidirá la subida del salario mínimo interprofesional solo con el apoyo de los sindicatos y con el porcentaje que estos últimos defendían en su primera proposición.
Pedro Sánchez sale magullado de la surrealista sesión en el Senado de este miércoles, pero aliviado después de salvar in extremis con Junts, uno de sus socios preferenciales, si no el que más, dos de los tres decretos. El temor a una agonía permanente está sembrando dudas en el grupo socialista, que mira además de reojo la guerra de Podemos consumar. Aún así, el presidente del gobierno aprovechó la sesión en la Cámara Alta para sacar pecho de un gobierno que califica de humilde.
Es un gran día para la mayoría social de este país. Bien está lo que bien acaba. Tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Y yo creo que eso es algo, bueno, pues que los ciudadanos aprecian, valoran, y todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La trata de seres humanos es un delito que en España está al mismo nivel que el tráfico de drogas. Es una de las actividades criminales más rentables, casi siempre, para la explotación sexual. Con los supervivientes de esta realidad trabajan varias ONGs que pretenden dar acceso a refugios seguros. Detalles, Sefi García.
En el año 22 se rescataron un 21% más de víctimas de trata que el año anterior, según los últimos datos oficiales. Al 93% de las mujeres las explotaban sexualmente y el 75% de los hombres eran víctimas de explotación laboral. La policía necesita ayuda. El comisario Luis Mayandía, en declaraciones a La Linterna.
Necesitamos información de los que viven en los edificios. A mí, como padre, me preocupa que en el ascensor puedan subir los mal llamados clientes.
Trabajan en colaboración con ONGs como Proyecto Esperanza, que ayudan a las mujeres prostituidas. No sin momentos durísimos. Marta González recuerda el caso de una joven rumana que decidió irse del proyecto.
Nos llamó Policía Nacional para avisarnos de que esta mujer había sido localizada de nuevo por la red, que le habían dado una paliza, le habían rapado el pelo.
Pero también grandes alegrías cuando comprueban cómo las mujeres que han terminado su proceso han creado familias, estudiado y tienen buenos trabajos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que comienza, muchos de ellos ahora, a trabajar, muchos que están trabajando desde hace un montón de horas, y otras personas pues que no concilian el sueño. Y oye, mientras tanto, ahí está la radio, siempre está la radio para acompañar a las personas. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas, sobre todo como una gran pieza, una gran columna de este programa de radio, que nos sirve para darnos cuenta que, en definitiva, la vida mola un montón. Y por eso, en esta segunda noticia positiva que traigo en el día de hoy, pues quiero centrarme en la ayuda a los demás. Me quiero centrar en la solidaridad. Porque cuando hablamos de ayudar a los demás, el trabajo de verdad que es infinito. Y en este momento es cuando surge la pregunta de por dónde se debe empezar. Las colaboraciones internacionales, por ejemplo, los voluntariados, quizá, el tiempo de vacaciones que muchos miembros del personal sanitario están pasando trabajando en África, por ejemplo, operando y viendo a pacientes, es verdad que es valiosísimo y es encomiable. Claro, esto todo esto tiene muchísimo mérito, pero muchas veces, muchísimas veces, se echa en falta pues una mayor continuidad en ese trabajo, que es la asistencia diaria, el cuidado continuo, el seguimiento de los pacientes. Y precisamente uno de esos médicos que invierte sus vacaciones de verano trabajando en África es el doctor malagueño César Ramírez, que ha creado la Fundación Bisturí. Fundación Bisturí Solidario. Y sobre todo lo ha hecho para tratar de paliar esa carencia. César Ramírez comenzó a participar en campañas de cooperación quirúrgica en varios lugares del mundo en el año 2015, pero fue en 2018 cuando fundó Bisturí Solidario. Claro, con esta fundación lo que hace es tratar de proporcionar atención y tratamientos sanitarios en países que están, pues eso, en vías de desarrollo.
Son sitios en los que no hay un pozo que quede de gente que pueda seguir dando atención a su población. No hay formación sanitaria especializada, no hay cirujanos ni posibilidad de que se formen. Entonces yo creé una fundación que quería dar un paso adelante en los países en vías de desarrollo. No solo ir a operar y hacer campañas, sino también meter pues, la parte formativa que puedan desarrollarse profesionalmente y para que ellos mismos puedan prestar atención a su gente.
La fundación está organizando actos benéficos y lo que hace es promover distintos proyectos en Málaga, pero sobre todo lleva adelante campañas quirúrgicas en países de África. Precisamente uno de esos viajes, el doctor conoció en Sierra Leona a Paul Philly, es un joven médico que les ayudaba en el hospital. Ahí es donde César reconoció su valía y le prometió que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en contactar con él.
La gran pasión que vi en él cuando estábamos trabajando juntos me inspiró muchísimo. De hecho, le dije a mis compañeros del hospital que hicieran todo lo posible para que este hombre tuviera éxito en la campaña, porque estaba haciendo un gran sacrificio y debíamos apreciarlo.
Y unos años más tarde, Paul le llamó, le dijo que le habían aceptado en la Universidad Internacional de Kampala, situada en Uganda. Y claro, lo que le habían seleccionado y aceptado es que era, bueno, pues para obtener la especialidad de cirugía. El problema era que tenía que pagar 6.000 euros al año y no tenía recursos para afrontarlo.
Dije que la promesa que yo le había hecho iba a hacer todo el esfuerzo del mundo por cumplirla. Hemos logrado ir reuniendo la cantidad necesaria para poder, pues ya su primer año de especialidad, costeárselo, que ya se lo hemos pagado y ha aprobado los exámenes del primer semestre, que está muy contento, está de vacaciones de Navidad en Sierra Leona con su familia y ahora vuelve a Kampala y, por supuesto, le vamos a seguir ayudando en los próximos años.
Y es que en África Central son muy pocos los países en los que se puede obtener la especialidad de cirugía, que además requiere 5 años de estudio. Pero aún así, Paul, que conoce estas dificultades, pues siempre quiso ser médico. Mira, cuando Paul recibió la noticia de que esta fundación pues le iba a financiar sus estudios, no se lo podía creer. Cada domingo Paul le escribe a César para contarle qué está aprendiendo, cómo le va, y se ha convertido pues en una bonita costumbre. Paul nos ha contado en COPE, muy emocionado por cierto, que está cumpliendo su sueño y que espera poder ayudar a muchas personas en el mundo.
After my course,
después del curso, haré operaciones gratuitamente. Cuando veo a estas personas, solo pienso en que tengo mucho trabajo por hacer. El deber me llama, y con la gracia de Dios, me sentiré un afortunado por poder ayudar a tantas personas.
César decidió apostar por él, su pasión, por su valía, y sobre todo porque Paul quería quedarse en Sierra Leona. Quería ayudar a su propia gente. Y claro, esta acción formativa para que los médicos se queden en África, pues es uno de los grandes pilares de la fundación.
Ha estado en continuo contacto conmigo. Yo le he ayudado pues mandándole por vía telemática libros de cirugía. Él ha mostrado siempre mucho interés. Es una persona también de firmes convicciones católicas. Es un médico que quiere ser cirujano para poder ayudar a la gente de su pueblo.
En África Central, el acceso a la medicina es complicado. Hay carencia de médicos y resulta difícil acceder a ellos. La Fundación Bisturí Solidario, que creó en 2018 el doctor César Ramírez, pues pretende corregir esta situación y llevar adelante campañas quirúrgicas y, lo que es más relevante, campañas formativas de médicos africanos que quieren trabajar allí y de la que se beneficia nuestro amigo Paul Philly, que algún día, ya te digo yo, será un gran cirujano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, escuchado, acompañado. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Aquí no se está solo. Estamos poniendo las calles a este lunes, a este jueves 11 de enero de 2024. Y hasta las 5 de la mañana, Manu, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada será en Roma, con nuestra corresponsal Ángeles Conde. Nos va a explicar qué ocurre con los regalos navideños que no triunfan. Uno de cada dos italianos los recicla y nos va a contar de qué modo. Viajaremos también a Bruselas, donde se ha puesto en marcha el plan frío extremo. Nos lo va a contar nuestra compañera Paloma García Ovejero y cerramos la ruta internacional con Juan Fierro desde Washington.
En cuanto a las previsiones meteorológicas para este día, Manu, ¿qué podemos compartir con los ponedores?
Pues van a seguir las nevadas en la zona norte de España, sobre todo en la parte alta de Cataluña y también en Cantabria, en la frontera con Asturias, en la localidad de Potes, un lugar precioso. Así que mucho cuidado en las carreteras, habrá que tomar precauciones y también habrá nevadas de menor intensidad en Cuenca y Teruel. La Dana sigue siendo protagonista porque va a afectar con precipitaciones al nordeste español, es decir, Comunidad Valenciana, zona norte de Aragón y Cataluña. Así que saquen los paraguas, los chubasqueros y sus mejores abrigos porque vienen lluvias. Y hay que hablar de las mínimas, que se van a situar en Cuenca, Segovia y Soria con aproximadamente menos 4 o menos 5 grados, y las máximas otra vez se repiten en las Islas Canarias. Hay provincias que intentan competir con ellas como Almería, Málaga o Ceuta con máximas de 18 o 19 grados, pero es que en Santa Cruz de Tenerife habrá 25 y en Las Palmas de Gran Canaria 28.
Perfecto, Manu. Estamos a 36 personas de alcanzar los 107.600 seguidores en Facebook. A ver si los conseguimos antes de mañana. Sería genial que pudiésemos conseguir esa cifra tan bonita y tan redonda. Así que si algún ponedor que nos está escuchando ahora, Manu, y le da por seguirnos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, le mencionaremos para certificar que ya está aquí con nosotros levantando o acostando a España, cada uno en su situación, ¿verdad que sí?
Eso es.
Muy bien, vamos a escuchar las notas de voz que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Esta es la comunidad de radio que vive la madrugada.
Me considero una de las ponedoras porque me levanto a veces demasiado pronto, os escucho hace mucho tiempo y hay veces que hasta incluso me despierto a la hora que empezáis o que lleváis empezado poco tiempo. Parece que tengo telepatía con el programa. Me gusta mucho el programa y creo que toda la gente que os escucha es gente muy trabajadora y que hace mucho porque el país se desenvuelva. Vale, sí. Muchas gracias.
Buenos días, gracias Pulpo. En Estepona están las calles más bonitas de toda España. Tú eres el que las pone todos los días. Gracias por llevar en tu corazón este magnífico pueblo llamado Estepona. Soy Antonio, el capitán. Un abrazo a todo el equipo en general de la cadena COPE.
Hola, saludos Pulpo. Te habla Eric Maida desde El Salvador. Aquí son las 9:24 de la noche y te escuchamos todas las noches. Desde El Salvador, obviamente allá son 7 horas de diferencia. Un gusto ser el seguidor 107.500. Saludos, abrazos.
Qué bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo tiene el control, Manu, la gente del número de Facebook al que pertenecen?
¿Sí?
Es como, de verdad, nos gusta sentirnos identificados y encima estar como con nuestro número de placa. A mí me encanta que la gente sea así.
No, completamente, por supuestísimo que sí, hay que ser ponedor siempre.
Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. Si alguien quiere dejarnos una nota de voz, lo puede hacer en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con gente que se suma a este programa con nombre y apellidos, me encanta mencionaros Ángel Luis Huerta Sánchez, Manuel Delgado y Pepe García Domínguez. Gracias también, Ana Peña. Buenas noches, buenos días. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, we'll tie a yellow ribbon around the old tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. Still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the así, espontáneamente hemos empezado a hablar del mate. Ten en cuenta que la pregunta potente en el día de hoy de Poniendo las Calles, estamos hablando de cómo es tu desayuno favorito, cuál es lo que más te gusta desayunar. Atención, ponedores, porque estamos a punto de batir un récord en este programa de radio. O sea, estamos ahora mismo a punto de alcanzar los 880 mensajes de gente que nos ha contestado a la pregunta que estamos lanzando, a la pregunta de cuál es tu desayuno favorito. Bueno, pues no sé por qué ha sido, Manu, ¿por qué hemos empezado a hablar del mate de repente? Porque
sinceramente no me acuerdo, creo que ha sido porque te he comentado que lo probé cuando estaba en Valencia y que vivía con mi compañero de piso que era argentino, pero es que parece que hay una guerra abierta ahora mismo por el mate, ¿eh?
Pues sí, porque está diciendo Cristina Platero que está llamando muchísima gente, unos diciendo que el mate es uruguayo.
Sí.
Hemos hablado con un uruguayo precisamente que estaba allí, Ángel. Luego había otro, Miguel, otro ponedor argentino diciendo, no, Pulpo, el mate es de Argentina, uh-huh. No puede ser que se tenga que decir que el mate es uruguayo. Estamos escuchando las notas de voz y de repente nos encontramos con este audio.
Buenos días, Pulpo. Yo soy un camionero que ya me voy para casa y te iba a decir una cosa. Mi mujer es paraguaya y el mate también se toma allí. Y supuestamente el debate dicen que los paraguayos dicen que ellos lo inventaron, no los argentinos ni los uruguayos. Allí se toma frío y se toma caliente. Se toma mate en invierno caliente y en verano se toma frío y se llama tereré. Buenos días.
Tereré, se llama tereré. Bueno, es que de verdad no hay nada como abrir los teléfonos para que la gente nos cuente las cosas.
¿Eh? Da para tesis doctoral esto, ¿eh?
Sí,
hay que hacer
sí.
Un estudio, una investigación a fondo para ver quién lo inventó, quién de qué país es la tradición del mate.
Uh-huh. Sí, antes hablábamos con Miguel, que estaba en Ciudad del Salto, de Ciudad de Salto en uh-huh. Uruguay, y claro, cada uno va diciendo, pues eso, estas cosas donde siente que realmente el mate es de ahí, de sus claro. Zonas cercanas, ¿no? En cuanto a los desayunos, ¿qué podemos destacar? ¿Cómo están los mensajes,
Manu? Pues nos dice Enrique Colomina, café con leche de medio litro con miel y uh-huh. dos o tres galletas, medio litro de leche. Ojo, Javier nos dice tostada de jamón con tomate, zumo de piña y café con leche. Aurora, buenas noches. Mi desayuno es café con leche y una tostada de tomate y aceite. Está buenísima. Y nos dice Tere también, buenos días, ponedores. Bocadillo de queso blanco de cabra con dulce de guayabo y un café con leche o té rojo. Esto me acaba de dar muchísima hambre.
Uh-huh.
Sí.
es una gozada. Guárdate tres más que vamos a hacer un cruzadito. Lo importante, vale. Juan B. Ferrer también nos acaba de seguir, dice que está en Granada. José Alberto González Gálvez, gracias José Alberto, nos acabas de seguir. Pedro Germán García García, gracias Pedro, eres politécnico en Cartagena, creo, o estudiaste en el Instituto de Educación Secundaria Politécnico Cartagena. Gracias Pedro por estar con nosotros. Desde Valencia nos sigue José Martín Menéndez y Demetrio Martínez Falcón, un ponedor que está en las Islas Baleares. Eso es no parar de gente, Manu. No digas nunca que has estado trabajando en un programa de radio nocturno que no había nadie, ¿eh?
No. Aquí llegan mensajes sin parar, vamos. Nos dice Mariby, para mí, un café con leche, pero bien cargadito de café, y a veces con un trocito de pan y otras veces con alguna galleta. Pulpo, soy ponedora, saludos desde Navarra. Nos dice Clotilde, café con leche, tostada con mermelada y una pieza de fruta, generalmente kiwi o naranja. Y Chanito nos dice, hola, pues no tengo desayuno predilecto, quizás el queso blanco no puede faltar, pero un día zumo, otro día la casera, etcétera.
Uh-huh. Y Sandra Anselmi, que también ha dejado su mensaje, dice, Pulpo, ahora que estáis hablando de desayunos, pues que sepas que en mi desayuno nunca falta el mate. El mate, Pulpo, es uruguayo y os mando muchos besos. Aquí tenemos la guerra abierta, aviso.
No, es que esto va para largo, ¿eh?
Hay que seguir con ese tema. A ver, el mate, ¿de dónde es? Si es uruguayo, si es argentino, si es de La Roda, o de dónde es el mate, de dónde proviene el mate. ¿Quién bebe mate? ¿Quién desayuna mate? Que nos lo cuente a través de las redes sociales. Bueno, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Es Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta, que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y, sobre todo, consultar al farmacéutico. Que, fíjate, ahora nos damos cuenta que todos estamos envueltos en la locura de la Navidad, prácticamente nadie se salva. Aquí, por ejemplo, en España estamos andando, bueno, pues guardando las figuritas del Belén en este momento y también los adornos, y en muchos casos deseando retomar la rutina. Bueno, pues también estamos organizando los regalos que nos trajeron los Reyes. Hay mucha producción que realizar en estos momentos. Pero claro, ¿no penséis que somos los únicos que andamos volviendo a la normalidad? Esto también se extiende más allá de nuestra frontera. Cada uno como puede, desde luego, pero si no, fíjate lo que ocurre en Italia. Resulta que son los grandes recicladores de regalos. Así que lo que toca ahora es conocer qué está ocurriendo allí ahora mismo. Vamos a comenzar nuestro espacio de información internacional en Roma con Ángeles Conde. Ella es la corresponsal de COPE. Muy buenos días, muy buenas noches, feliz año, Ángeles, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
Oye, en tu caso, ¿has recibido muchos regalos o los has tenido que reciclar?
Bueno, yo lo que suelo reciclar, regalos, he tenido alguno, pero lo que reciclo principalmente es la comida. O sea, si alguien viene a cenar, por ejemplo, y me trae unos bombones, pues si yo tengo listo otro postre, los aprovecho para otra cena, o si me traen un vino espumoso, y sobre todo cuando alguien viene de visita de España y me trae viandas españolas, las suelo llevar a las cenas con los italianos y así pues quedar muy bien, como una reina. Eso es lo que reciclo sobre todo.
Ahora cuéntanos a los ponedores, Ángeles, ¿qué es lo que está pasando con los italianos y esos regalos que resulta que no les gustaban y a partir de ahí qué está sucediendo ahí en Italia?
Los italianos son lo que podríamos llamar recicladores en serie, porque estamos hablando de que más de 26 millones de personas, es decir, prácticamente uno de cada dos italianos, va a reciclar los regalos que han recibido en Navidad. El producto estrella suele ser la bufanda, seguido de los guantes, los gorros, los calcetines y luego pues cinturones, cosméticos y ya por último alimentos, porque los italianos son de buen comer y lo de reciclar comida no lo llevan tan bien. Así que bueno, estamos hablando de una cantidad considerable de productos y sobre todo de dinerito.
Desde luego que sí. Además, el reciclaje también incluye la venta, con lo cual me imagino que habrá algún que otro italiano que se embolsa un dinerito, ¿no?
Sí, eso es. Pues en las plataformas típicas de reventa de productos, además hay algunas que son, por ejemplo, Subito.it, que es italiana, y las asociaciones de consumidores estiman que este reciclaje de productos va a suponer unos 3.200 millones de euros, más de 400 millones más que el año pasado. O sea que, bueno, pues toda una economía circular, podríamos decir, ¿no? Claro. Que tanto está de moda, de regalos que se reciben, no gustan, y en vez de devolverlos, pues se compran, se venden o se regalan a otras personas.
Ahora, si te parece, acerquémonos a comentar, a dar una buena noticia, porque ha nacido en Roma una tigresa de Sumatra. Atento a esta pequeña, que es toda una novedad, porque pertenece a una especie en grave riesgo de extinción. Ángeles, ¿por qué es tan especial esta bebé de tigre? ¿Dónde se encuentra en este momento?
Está en el zoo de Roma, que se llama Bioparco, que está dentro de un parque muy bonito en Roma, que es Villa Borghese, y es un peluchito. Es una tigresa de Sumatra en grave peligro de extinción porque hay menos de 600 ejemplares en todo el mundo. Llegó como un regalo de Navidad, dicen desde el zoo que está muy bien, y que van a hacer una iniciativa especial pues para ver qué nombre se le pone, porque de momento no tiene nombre.
¿Se conoce la procedencia de este ejemplar de tigre o ahí todavía, Ángeles, no tenemos esa información?
Pues se viene de una mamá que nació en el zoo de Chester en Inglaterra y un papá que nació en un zoológico francés. Y bueno, de momento va a estar eso, en este zoo de Roma. Es una especie que no suele ser muy grande y que ha experimentado, pues, ha sido diezmada en los últimos años, hasta en un 80%. Y bueno, pues se barajan distintos nombres, ¿no? Pues dicen que llamarla Bella, llamarla Celeste, llamarla Roma. De momento no se puede ver porque está todavía la mamá amamantándola y es un cachorrín muy pequeño, pero hay algunas fotos y la verdad es que es un primor de animalito.
Pues nada, pídetelo para Reyes del año que viene, ¿vale, Ángeles?
Eso es.
Que tengas buen día, gracias por ayudarnos a poner las calles. Un abrazo muy fuerte, Ángeles.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Desde Roma tenemos que seguir viajando, nos acercamos a Bruselas porque es el momento de reparar en el frío, que ha comenzado a hacer también de las suyas. Nos tenemos que trasladar hasta Bruselas, allí es donde se encuentra nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, que a estas horas espero que esté bien abrigada. Siempre la recuerdo, por cierto, con grandes bufandas, con jerseys siempre de cuello vuelto, incluso cuando no hacía mucho frío. Paloma, perdóname, ¿cómo estás? Feliz año.
Feliz año, Pulpo, sigo igual. Y por las noches más, todos los edredones que encuentro y sí, al cuello sobre todo. Pero yo estoy muy abrigada y no te engaño que también con un poquito de cargo de conciencia. Porque hace un frío que pela ahí fuera.
Es tremendo. De hecho, allí ya se ha puesto en marcha el plan frío extremo. Lo que no sé son las medidas que conlleva todo esto. Paloma, ahí sí que nos tienes tú que poner un poquito en órbita.
Pues mira, te voy a dar mi opinión por adelantado, cosa que está muy mal hecho.
Pues no me
pero
gusta,
es que es todo ridículo, ridículo, Pulpo.
¿Por qué?
Se te caería la cara de vergüenza, porque aquí, en Bruselas, el metro está lleno de gente durmiendo. Es verdad que todos los días del año, pero ahora en invierno, muchísimo más.
Mucho más, claro.
En total, la Cruz Roja, las ONGs, Cáritas, calculan que hoy hay en las calles de Bruselas, no de Bélgica, solo de Bruselas, 7.000 personas, de las cuales muchísimas son menores de edad, muchísimos son menores que han llegado solos, pero este plan de frío extremo promete 145 plazas más de albergue. ¿Qué te parece? Frente a los 7.000 que tenemos ahora mismo ahí fuera tiritando. Bueno, esta pasada madrugada ha muerto aquí en mi barrio un sin techo de frío.
Qué horror. Qué horror.
Debajo
qué
de un saco de dormir tiritando.
Qué horror. Lo que no sé, Paloma, es si se abren nuevos lugares o lo que hacen es que se incrementan las plazas en los que ya existen. Claro, desconozco si hay previsiones o no de lo que tienen las personas por delante para que puedan acogerse a este plan, porque hay que echar un cable, siempre hay que tender la mano.
Sí, sí, pero es exactamente la pregunta clave. Simplemente se abren plazas adicionales en centros que ya existen. Solamente hay un centro nuevo, pero es temporal, va a durar un mes. Es uno de la Cruz Roja que ha abierto este lunes y tiene 100 camas. Pero fíjate, va a durar un mes y ha abierto este mes de enero prácticamente. Y tiene capacidad para 100 personas una semana cada uno. Solamente si son mujeres o familias les redirigen a lo que llaman estructuras especializadas.
Claro.
Pero, ¿te imaginas? 100 personas con derecho a una semana en este mes en el que estamos bajo cero ya de día. De noche ni te cuento. Pues ese es el plan de frío extremo. Luego hay otras 45 plazas nuevas, 45, para familias y para enfermos que tengan necesidades especiales. Y esas son también del SAMUR Social, que por supuesto ya tiene una estructura. Ahora mismo, estables, hay unas 5.000 plazas entre albergues, residencias y este tipo de centros. Pero son 5.000 y hay al menos 7.000. Y sí. 7.000 que no tienen. Pero es que el propio gobierno reconoce que muchos de ellos tienen derecho reconocido, porque son solicitantes de asilo, porque son refugiados que vienen de países en guerra, o están perseguidos, pero no hay sitios, no se construyen y no hay nada más que listas de espera. Y esta es la situación. Hay conciencia, hay denuncias, pero como no hay sitios, pues no hay mucho que hacer.
Yo me quedo, fíjate, con el dato que nos acabas de dar, Paloma, y es toda la gente que está colaborando para que la gente que más le falta pues tengan un momento de calor, un momento de ayuda, un albergue, un sitio, y eso me gusta, esto me anima y esto nos demuestra que hay mucha gente que al final del recorrido, oye, también vive por y para los demás. Yo creo que eso es un gesto muy bonito y que demostramos una y otra vez que siempre hay gente que echa un cable. Ahora, hay un tema muy importante, Paloma, que es un tema de seguridad vial, y resulta que la policía belga va a poder realizar test de drogas cuando se produzca un accidente de tráfico. ¿Esto cómo va a funcionar? Es un tema delicado.
Es un tema delicado y además pone el dedo en una llaga que hasta ahora aquí al menos no se tenía muy en cuenta. Pues conductores implicados en siniestros van a tener que someterse al palito. Igual que había que soplar aquí, como en España y como en tantos otros sitios, por la tasa de alcoholemia, ahora se les va a poder pasar el hisopo de algodón, que tanto hemos conocido en la pandemia, bueno, pues ese hisopo por el interior de la mejilla. Y si da positivo, en ese momento la policía puede prohibir que el conductor siga sentado al volante, mandar ese test a un laboratorio para que le hagan un análisis ya más exhaustivo y más preciso, y por supuesto, eso cuenta como prueba judicial y como prueba para después poner una sanción o una multa. Aquí, hasta el 1 de enero, estos test antidrogas solamente eran obligatorios cuando en los accidentes de tráfico había lesiones, había heridos o había denuncias. No te digo ya si había fallecidos. Pero es que ahora, y esta es la novedad, se van a hacer también cuando haya choques, aunque sean tontos. Que es un pequeño faro roto, que es un retrovisor, un daño material tonto.
Tienen la excusa para hacer el test. Muy bien.
La policía, test de alcoholemia y test de drogas. Porque hay un dato que es fundamental y es que conducir, lo sabemos todos, pero es que estar ahí, conducir bajo el efecto de las drogas incrementa un 30% el riesgo de accidente.
Hombre, yo creo que todo este tipo de vigilancia, Paloma, nunca está de más. Por ejemplo, ¿cómo anda la tasa de personas que dan positivo cuando se produce un accidente por allí?
Pues esto acaba de empezar, pero los datos que estima el gobierno belga, según encuestas o, bueno, según los expertos pueden calcular, es que hay al menos un 5% de los conductores belgas que conducen o lo hacen habitualmente bajo efectos de las drogas. Lo malo, y esto tampoco es ninguna sorpresa, es que cuando hablamos de jóvenes, esta proporción llega al 14%. ¿Qué pasa? Pues que se detectaba el alcohol, pero no otras sustancias. Ahora, si se va a descender el consumo gracias a estas medidas, pues lo podremos contar en los próximos meses. Pero la policía va a llevar la flauta esta del alcoholímetro sí. Y los bastoncitos de algodón. No se libra nadie del hisopo como tengas una mínima rozadura.
Menos mal que yo sé que ahí puedo estar muy tranquilo contigo. Paloma, ¿qué quieres que te diga?
Ah, pero sobre todo porque aquí no conduzco, aquí voy en bici. Así eso. Que puedes dormir. Bueno, tú no duermes, pero...
No, yo no sé lo que es. Yo soy el hombre que no duerme.
Por eso no te quites el sueño.
Paloma, un beso muy grande. Muchísimas gracias.
Otro, que sean muchas este año.
Gracias, claro que sí. Seguimos viajando, seguimos entrando en contacto con los corresponsales allá donde se producen las noticias y sobre todo cómo se despiertan cada una de las comunidades, de las provincias, de las capitales. Me encanta viajar con los corresponsales de COPE. Ahora, por ejemplo, nos toca viajar hasta los Estados Unidos. Allí en Washington está Juan Fierro, que es nuestro corresponsal. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenas noches desde aquí. Aquí todavía no nos hemos acostado. Y, por cierto, feliz año para todos.
Eso te iba a decir. Tú has sobrevivido, por lo que veo, a las Navidades. ¿Tienes hasta buena voz?
Sí, 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 sí. Y eso que aquí también el frío arrecia bastante, ¿no? O sea, los inviernos en Washington tampoco son cosa de broma.
Es verdad. Oye, tengo mucho interés en hablar contigo para que nos cuentes qué está pasando en Nueva York con eso de las nuevas licencias que han dado a negocios de marihuana. Tengo que decirte que últimamente amigos que han estado en Nueva York me dicen que Nueva York huele mucho a hachís, a marihuana.
Huele a marihuana en Nueva York y en Washington. Y eso que en Nueva York, ahora mismo solo hay, en el estado de Nueva York, tan solo hay abiertos 40 de tiendas legales, ¿no?, para la venta de marihuana. Y lo que quiere hacer las autoridades del estado de Nueva York es ampliar hasta 1.445 esas nuevas licencias para negocios de marihuana durante las próximas semanas. Es un intento por estimular la industria legal del cannabis. Eso es lo que quiere hacer el estado de Nueva York. Las licencias, esas 1.445 nuevas licencias, se van a otorgar a vendedores, pero también a productores o a micronegocios que han tenido problemas para entrar en el mercado por los múltiples problemas burocráticos y legales que siguen existiendo después de que el consumo de marihuana haya sido legalizado en el estado de Nueva York en el año 2021. Pero, Carlos, hay también un tema económico detrás, muy importante. Fíjate, en Estados Unidos, los primeros estados que empezaron a legalizar la marihuana lo empezaron a hacer en 2014. Desde 2014 hasta ahora, los estados han recaudado en impuestos 10.400 millones de dólares por la venta de marihuana, por la venta legal de marihuana. Hay distintos porcentajes, pero la media que marcan los estados de impuestos sobre la venta de marihuana es aproximadamente el 16%. Así que desde el año 2014 hasta finales del 2023, los estados donde la marihuana es legal en los Estados Unidos habían recaudado la friolera de 10.400 millones de dólares. Para que te hagas una idea, el estado de Arizona, que es quizás uno de los más avanzados en todo esto, recaudó en 2023 o vendió marihuana legalmente en 2023 hasta septiembre de 2023, que es cuando son los últimos datos oficiales que tenemos, más de 1.000 millones de dólares en marihuana, 1.100 millones de dólares para ser exactos. A eso le añades el 16%, que es lo que se lleva ahora mismo el estado de Arizona, pues es mucho dinero, y esa es otra de las cuestiones muy importantes para ampliar la venta de marihuana legal en muchos estados de los Estados Unidos.
Oye, Juan, cuéntanos un poco a los ponedores de calles, ¿cómo son estas tiendas de cannabis? ¿Qué productos pueden vender a los neoyorquinos? ¿Las cuidan? ¿Tienen su propia imagen? ¿Tienen su logotipo? ¿Tienen a lo mejor campañas de promoción? Es que no me puedo imaginar realmente a día de hoy, aunque estemos en el 2024, 11 de enero de 2024, ¿cómo funciona todo aquello?
Promoción, ¿no? Lo que sí te digo, y sobre todo por las de Washington, es que lo que tienen es mucha seguridad. Hay un personal de seguridad en cada tienda y tienes todo el producto que quieras. Joder. Desde la marihuana para fumar, ya liada, si me permites, ¿no? El tema, que puede ser de una sola marihuana o con mezclas. Eso varía. El cigarrillo puede llegar, por lo menos aquí en Washington, por lo que me cuentan, porque yo no soy consumidor, eso te lo dejo claro desde el principio, $4. Pueden llegar de $4 a $7 el cigarrillo de marihuana aquí en Washington, que supongo que será un precio estándar. Y lo tienes para consumir pues eso, inhalando en pipas de agua, en infusiones, incluso para cocinar. Es decir, hay un producto en el que puedes echar hojas de marihuana cortadas muy, muy, muy pequeñas, pues por ejemplo, para hacer carne a la brasa. Eso lo puedes encontrar en esas tiendas, por lo menos en las tiendas de Washington. Es que además, aquí en Washington, que también es legal la venta de marihuana, yo te digo que aquí en Washington hay más de 40 tiendas solo en el Distrito de Columbia. Yo tengo una muy cerca de casa, que es donde he entrado para ver, y es una tienda muy normal, con unas personas muy agradables que iban despachando. Me llamó la atención la persona de seguridad que había. Es como si fuera un banco, prácticamente. Y aunque, bueno, yo paso de los 18 y de los 21 años con largura, ¿no? Me pidieron la identificación, ¿no? Es decir, para comprobar que estaba dentro de la edad legal para poder, por lo menos, observar cómo iba el negocio de la venta de marihuana en Washington.
Yo, realmente, Juan Fierro, yo no sé si esto es un paso hacia la legalización del cannabis, es una herramienta para luchar contra el mercado ilegal, no lo es. Estoy ahí un poco despistado, pero hay muchos intereses en esto, ¿eh?
Hay muchísimos intereses, y uno de ellos es el que te comentaba antes, que es el del dinero. La cantidad ingente de dinero que recaudan los estados por el impuesto de la marihuana, que es un impuesto superior al del alcohol o al del tabaco, con lo cual a los estados también le interesa. Siempre hay detrás también la explicación que dice, bueno, vamos a legalizar la venta de la marihuana y así terminaremos con la venta ilegal. Pero, por ejemplo, los datos que conocemos de Nueva York dicen que eso todavía no es así y que además es muy difícil de distinguir a veces, porque los traficantes ilegales de marihuana de alguna manera parece que están ocultando, ¿no?, sus negocios sobre una fachada que pudiera parecer legal. Y entonces es por eso también la intención de muchos estados, el primero el de Nueva York, en intentar identificarlos claramente, lo que es legal de lo que es ilegal, y fundamentalmente también porque de lo del el ilegal no recaudan, y del legal sí que recaudan, y recaudan muchos millones de dólares.
Fíjate que ahora estamos entre Washington, entre Nueva York, con datos, con información, pero toca viajar a la luna, Juan, ¿no? O por lo menos lo vamos a intentar, porque parece ser que el lanzamiento con el vehículo robótico de la NASA para llegar hasta allí, pues ha sufrido un fallo ya, y se van acumulando los fallos, ¿eh?
Pues sí, además es que ya el Peregrino 1 no tiene, ni según los responsables de la empresa que lanzaron el cohete y de los propietarios del módulo de ese Peregrino 1, que tendría que alunizar o que tendría que haber alunizado el próximo 23 de febrero, pues ya dicen que no hay ninguna posibilidad de que el Peregrino 1 alunice. Es decir, ha habido un fallo en la propulsión que ha evitado que el módulo se orientara de la manera precisa que era necesaria de cara al Sol para poder recargar las baterías y así continuar su viaje a la Luna. Ese fallo de propulsión ha evitado esa correcta orientación, con lo cual ya dan por hecho que es imposible que el Peregrino 1 llegue a la Luna. Lo van a dejar seguir navegando hasta que, bueno, los cohetes, hasta que tenga capacidad de seguir avanzando, y se va a quedar flotando en el espacio sin llegar a la Luna. Y ya tenemos las primeras consecuencias. En ese Peregrino 1 iban 5 experimentos de la NASA, valorados en más de 100 millones de dólares, que iban a ser muy importantes de cara a todo el proyecto, al proyecto Artemis, que es el proyecto de la NASA, aunque este proyecto era privado, el del Peregrino, sí. El proyecto de la NASA, el Artemis, de volver a la Luna en el año 2025, de que dos astronautas volvieran a la Luna, a pisar la Luna otra vez en el año 2025. Ayer el director de la NASA anunciaba que eso ya no se iba a poder hacer, que como mínimo se retrasa hasta septiembre de 2026, y otro proyecto que tenían para este mismo año, para 2024, que era lanzar a una tripulación de 4 astronautas que se acercaran lo máximo posible a la Luna, a la órbita de la Luna, y luego regresaran a la Tierra. Ese proyecto estaba pensado para el año 2024, para este año, se pospone hasta 2025, y el fundamental, que era el regreso de esos 2 astronautas a la Luna en 2025, pues se retrasa ya hasta como mínimo septiembre de 2026, y casi te diría que en enero de 2024 te puedo decir que me parece muy arriesgado, que seguramente nos iremos bastante más allá.
Desde luego, que si son 52 años los que han pasado desde que llegaron a la Luna en el Apolo 17, vaya proeza, y lo que está costando que se vuelvan a posar encima de la Luna. Tengo ganas de ver a astronautas allí de nuevo.
Otra vez, ¿no? Sí, con todo. Además, con lo que hemos evolucionado, ¿no? En estos 52 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, es increíble.
Las muchas más capacidades que tenemos, bueno, de establecer, que es lo que
de
quiere
todo.
La NASA, una base permanente, que es lo que quiere la NASA, una base permanente en la Luna que sirva para futuras exploraciones hacia Marte, ¿no? Es decir, si habría ahí, no sé, un capítulo muy importante de la historia de la humanidad, ¿no? Que vamos a tener que seguir esperando por los próximos años después de este fallo que, bueno, de alguna manera influye, pero desde luego cuando estamos hablando de exploraciones como esta, el dinero que necesitan es realmente muy, muy complicado, hasta tal punto que esto antes lo hacían los estados y ahora mismo los estados tienen que bueno, volcarse en la empresa privada para poder hacer algunas de estas misiones, para poder seguir avanzando. Pero bueno, septiembre de 2026, a ver si es verdad y lo podemos ver.
Y lo podemos contar aquí en la cadena COPE.
Eso también,
Juan Fierro,
por supuesto.
Te mando un abrazo enorme y ya conectaremos cuando quieras. Sabes que este también es tu programa.
Lo mismo cuando vosotros queráis. Aquí estamos, pasando frío y aquí seguimos.
Un abrazo muy fuerte, Juan. Gracias.
Gracias.
Hemos viajado a Roma, hemos viajado a Bruselas, hemos viajado a Washington. Esto es la radio, la bendita radio. Gracias por escucharnos.
A las 5 se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y le espera medio desnuda. Mario llega
desayunos, de cuál es el desayuno favorito de nuestros ponedores. Claro, cada uno tiene el suyo y estamos encantados de conocerlos y de compartirlos y de darlos a conocer. Manu, estamos disfrutando mucho de ver los mensajes de los oyentes, ¿eh?
Pues sí, estamos disfrutando muchísimo. Por ejemplo, nos dice Pepi que le encanta desayunar dos tostadas, una con queso de untar y mermelada casera y la otra con jamón y tomate. Dice que es una ponedora.
Claro, pues bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Qué eso más es. Mensajes nos hay, dice Manu? Rodrius, huevos fritos con bacon, una tostada con mantequilla con sal y mermelada de naranja amarga y un buen café con leche. Buen provecho y feliz jueves. Soy ponedor.
Me encanta.
Eso
gracias.
Es. Y también nos dice José, café con tostadas de aceite y tomate. Rafael, chocolate con churros o porras. Y también Juan Carlos, ponedores, un buen zumo de naranja natural de mi tierra, de Valencia.
Viva Valencia, seguro que estará escuchándonos Roberto Cabero, que tengo la suerte de recibir siempre unas naranjas que nos manda Roberto Cabero, que es espectacular. Así que a ver si nos vemos en breve, Roberto, y que tengo que ir a Valencia, ya te avisaré, y nos echamos unas risas como la última vez. Son las 4:48, las 3:48 en las Islas Canarias. Lo que toca ahora es abrir el teléfono, porque me dice Platero, que dice, Pulpo, es que llama mucha gente que quiere hablar, quiere sonar en directo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Por dónde andas ahora mismo? Muy buenos días.
Buenos días, Pupo. Ahora estoy en San Cayetano.
¿En San Cayetano? En la provincia de Murcia, es verdad. Víctor, sí. ¿De dónde eres? Porque tienes acento de fuera de España.
Sí, sí, yo soy de Portugal.
Qué bien, qué bien.
Yo
qué
vivo
bien.
En Albufeira, Algarve.
Ah, qué maravilla. ¿Y qué haces por España? ¿Te ha tocado venirte para acá?
Yo soy chofer internacional. Yo me he venido aquí a cargar hortalizas para llevarme a Inglaterra.
Oh, muy bien. Y claro, hortalizas buenas las que estás cogiendo por ahí, por la zona de Murcia, ¿no?
Sí, claro, claro.
¿Qué te llevas para allá? ¿Qué te subes para otros países?
Normalmente yo me hago siempre la ruta de Inglaterra. Me hago siempre esta ruta porque hay muchos choferes que no se van a Inglaterra, pero yo me voy y, por tanto, aquí en la empresa yo me hago esta ruta siempre para Inglaterra, llevando hortalizas, tomates, pepinos, todo que es del sector primario aquí de España para la Europa, para Francia, para Inglaterra.
Qué bien.
Principalmente para Inglaterra. Sí.
Víctor, ¿y hay cosas que compras en España para llevártelas a tu casa, para disfrutar de las cosas que tenemos en España y te las compartes con la familia?
Sí, me las compro. En este momento estoy pensando venirme aquí a vivir a España. Oh. Una vez que en Portugal solo tengo mi hijo que se está estudiando, y mi mujer. Entonces, nosotros estamos pensando mudar para acá, para España.
Estás a gusto. Además, se te entiende perfectamente. Hombre, el portugués no es un idioma complicado. Se suele entender más o menos bien, pero hablas un castellano que suenas, no sé, se sí, te nota además que lo controlas.
Porque yo lo he aprendido de muy pequeño. Ah. Yo soy de la zona norte de Portugal, de centro, vale, cierto, de la frontera con Vilafermoso, Salamanca, por ahí, Fuentes de Oñoro, Ciudad Rodrigo, y cuando era pequeño, en casa de mis padres teníamos la tele con 4 canales, 2 de Portugal y las 2 principales de España.
La 1 y la 2, claro.
Sí, vale. Y mi madre ponía muchas veces la tele de España y ahí me he aprendido a hablar español por la tele.
¿Y te acuerdas de lo que veías? ¿Te acuerdas, Víctor, de lo que veías de las televisiones españolas?
Ahora ya no me recuerdo. Yo ya tengo 50 años. Pero me recuerdo que mi madre veía los programas de al final de semana, muchos programas de entretenimiento. Como eran mejor que los nuestros, ella se ponía en los canales de España y yo estaba oyendo y iba aprendiendo también.
Es verdad. Oye, Víctor, ¿cuántas veces has estado en Lisboa? Yo he estado una vez y me sedujo muchísimo. Qué ciudad tan bonita, ¿eh?
Sí, Lisboa conozco. Sí, conozco Lisboa. Ya he estado muchas veces por ahí y prácticamente Portugal lo conozco todo. Ahora estoy empezando a comenzar a conocer más España y por eso me quería mudar para acá, porque mi esposa es cocinera y quizás abriendo un restaurante solo con comida de Portugal que me dé bien por aquí, por estos lados, porque aquí en España les gusta mucho nuestra comida.
Sí, mucho. Oye, la cataplana es una cosa maravillosa, ¿eh? Y el pastel de crema, el pastel de nata, ¿no?
Ah, un pastel nata.
Qué delicia,
sí,
por favor.
Pastel, sí. Pastel nata, arroz dulce. Vosotros le llaman arroz con leche.
Sí. Oye, sí, Víctor,
dime.
¿Cómo te ha dado por escuchar este programa de radio? ¿Cómo te has hecho ponedor?
Me he hecho ponedor porque me suelo andar muchas veces por la noche y no solo por la noche, como por el día. Siempre en España, cuando me entro en España y cuando me salgo por Irún, de España, siempre la radio que suena aquí en mi camión es la COPE.
Ah, qué bien.
Siempre. Oigo tu programa, oigo de la mañana, el programa de Herrera en COPE, por la mañana también. También me gusta mucho.
Qué bien.
Y a poco venía oyendo el relato del fútbol de Atlético.
Sí, está emocionante.
Real.
Sí.
Sí.
Está muy emocionante. Qué gozada, Víctor, sí, tenerte aquí con nosotros poniendo las calles. Pues te voy a mandar un diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí en el camión, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Y que tengas muy buena ruta. Y aquí tienes tu casa para lo que necesites, Víctor.
Claro, ustedes también cuando necesiten algo, dispongan.
Qué bien.
Nosotros estamos aquí, tenemos que ser unos para los otros.
Sí, la vida, por supuesto.
Pues esto
es algo bidireccional. Unos estamos en la radio, el estudio ayudando y recibimos también vuestra ayuda, que es importante.
En cuanto unos duermen, otros trabajan. Es la vida, es así que se movimenta el mundo.
Eso
es. No se para todo.
Qué bien, Víctor, qué bien. Buena ruta, cuídate mucho y feliz año nuevo.
Gracias a usted también, muchas gracias.
Hasta luego, Víctor, muchísimas gracias. Qué gozada conocer a las personas que hacen la madrugada, la gente que pone las calles, que levanta España o que la cuesta. Es maravilloso. Yo sé que hay mucha audiencia, ojo, yo sé que hay mucha audiencia que escucha este programa porque no se lleva bien con eso de conciliar el sueño, que se mete en la cama y empieza a dar vueltas. Yo sé que hay muchas personas así. Joder, ¿cómo no lo voy a saber? Si yo he sido una persona que durante un montón de tiempo he estado sin dormir, ya no solamente en la etapa de cuando arrancó este programa de radio. Yo los primeros 2-3 años lo he pasado francamente mal, porque no dormía cuando tenía que dormir. Claro, es que yo en ese momento, por ejemplo, no conocía Aura Health, no conocía el kit de los ponedores, que esto es algo que han hecho para nosotros, para los que llevamos horarios irregulares, para los que nos metemos en la cama y nos ponemos a dar vueltas, nos vienen todos los problemas a la cabeza y que estamos hartos de habernos metido pues alguna que otra pastilla que encima nos ha agobiado y nos ha sentado fatal porque ni siquiera hemos dormido ni hemos reparado el sueño. Bueno, pues esto se ha acabado. Esto lo he tomado yo durante 3 años y lo sigo tomando. Y es lo que me permite dormir pues 8, 9, 7 horas cuando me meto en la cama. Es un producto natural, es un producto español. Te va a funcionar sí o sí. Y son dos pastillas. Una pastilla que te la tomas cuando hayas dormido. Se llama Ahora Día. Luego otra pastilla cuando te vayas a meter en la cama. Se llama Ahora Noche. Ahora sin H. Lo puedes pedir, te lo van a mandar a tu casa. Y si a mí me hace efecto, si yo consigo dormir con la vida tan ajetreada, irregular, que no combino bien mis horas de descanso porque siempre tengo cosas que hacer, pero que cuando me meto en la cama puedo conciliar el sueño, pues se lo tengo que agradecer a este laboratorio español, Ahora Health, que han creado para nosotros el kit de los ponedores a tu alcance. Te lo mandan a casa. Toma nota, Ahora Día, Ahora Noche. Si quieres que te lo manden a casa, lo único que tienes que hacer es meterte en una página web, ahorahealth.com. Si no lo puedes apuntar, no pasa nada, ya lo apuntarás, ya lo buscarás, ya lo encontrarás. En Google pones lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente vas a encontrar el enlace para que te lo manden a casa. E insisto, si a mí me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los 4 a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 de las Islas Canarias. Enseguida tendremos invitado en el estudio, que se acerca a pasar un poquito de frío, porque ya no es que haga frío fuera, también hace un poquito de frío aquí en este estudio.
Sí.
Pero bueno, nos estamos blindando, Manu, ante los virus. Todavía tenemos grandes partes del equipo que están de baja, que están recuperándose, y que esperemos que la próxima semana, si va todo bien, pues estaremos todos aquí en el equipo y ya trabajaremos con Bea, con Roberto, con Cristina. O sea, que tenemos que... Falta mucha gente que está malo, que está con los virus y que tenemos que reponernos. Pero hemos abierto una guerra, como no teníamos guerras en este momento en España, la guerra de los pellets, el gobierno y no sé qué. Bueno, pues también la guerra del mate. ¿Para qué has nombrado tú lo del mate? Mira la calidad, ya, Manu.
Lo siento mucho, Pulpo, pero bueno, es la guerra que tocaba abrir, la verdad. Y ya sabes, argentinos, uruguayos, paraguayos también, uh-huh. Al final se han sumado todos.
Uh-huh. Ya, pero es que estamos recibiendo mensajes de la procedencia del mate, de cómo tiene que ser el consumo del mate. Vamos a ver qué cuenta este ponedor.
Paraguayo, qué argentino, el mate es español.
El mate es español. Claro, ¿y de dónde? ¿De qué parte de España es el mate?
Pues habría que preguntárselo.
¿De dónde es el mate? Claro, pues, hay que darnos más datos. El mate español es uruguayo, es venezolano. Es El Salvador, es que no tenemos ni idea. Estamos hablando también del mate al margen de que te estamos preguntando por cuál es tu desayuno favorito. Sí. Vamos a seguir leyendo los mensajes y vamos a seguir integrando a los oyentes en este programa de radio. Que sepas que enseguida vamos a tener en el estudio a Juan Carlos Berrocal, un romántico de la canción y todo un ponedor de calles. Nos va a gustar mucho su visita. Gracias por estar aquí en COPE. Ahora toca actualizar la información con Juan Andrés Rubert. Y dieron